Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En el Mobile de Barcelona causa furor un robot humanoide de la compañía Xiaomi, un robot que anda, habla, reconoce el entorno y dicen que reconoce las emociones. Claro, Xiaomi es una compañía china y todo lo que tiene que ver con la tecnología china despierta las sospechas de espionaje. De hecho, algunos investigadores irlandeses que han estudiado los teléfonos chinos de Xiaomi, los teléfonos que se distribuyen en China, no los Xiaomi de Europa, han visto que tiene una aplicación espía. Bueno, la inteligencia artificial, este humanoide, parece reconocer las emociones. Es interesante porque cuanto más avanza la inteligencia artificial, más tenemos que preguntarnos qué es lo propio de las personas, y eso es muy interesante. Pues ya digo que es verdad que la inteligencia artificial reconoce emociones. Más que reconocer emociones, reconoce, porque así la hemos programado, bueno, gestos, tonos de voz, formas de hablar, que le hemos explicado al algoritmo, que lo ha aprendido, que significan, bueno, un determinado estado emocional. Se han utilizado ahora modelos, ¿no?, en la inteligencia artificial, que permiten identificar, pues, en nuestra cara o en nuestra manera de hablar, ya digo, seis emociones básicas: enfado, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa. Bueno, son esquemas, porque el mundo de las emociones humanas es muchísimo más amplio que todo esto. En el caso de que hubiese una inteligencia artificial capaz de identificar los mil matices que tienen las emociones humanas, siempre habría una diferencia. La inteligencia artificial nunca tendrá experiencia de esas emociones, y lo que nos hace comprender de verdad las emociones de los otros es la experiencia que como personas tenemos. Y para emociones, el Euribor del mes de febrero. El Euribor del mes de febrero ha tenido de media un 3,534%. Estos son dos décimas más que en enero, vamos a decirlo más claramente. Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más 1% tenía una cuota mensual en febrero del año pasado de 542 euros. Esa cuota ahora es de 836 euros. Es decir, la cuota mensual ha subido 294 euros, 3.525 euros al año. Una pasta. ¿Por qué sube tanto el Euribor? Bueno, porque el precio oficial del dinero sube, y eso depende del Banco Central Europeo y eso depende de su presidenta, de Christine Lagarde. En este momento el precio oficial del dinero está en el 2,5%, pero Lagarde, ya dicho, lo dijo hace unos días, que va a seguir subiendo los tipos de interés.
A la vista de las presiones inflacionistas subyacentes, tenemos la intención de subir los tipos de interés otros 50 puntos básicos en nuestra próxima reunión de marzo.
Bueno, pues en marzo van a subir los tipos hasta el 3%, y hay quien asegura que van hasta llegar hasta el 4%. Eso significará que el Euribor seguirá subiendo, y eso significará que nuestra hipoteca seguirá subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué van a seguir subiendo los tipos de interés? Porque el Banco Central Europeo quiere luchar contra la inflación, y la inflación, el control de los precios, no va bien. Hoy hemos tenido una constatación. Hemos tenido el dato de la inflación en España. España tiene una de las inflaciones en este momento más bajas de Europa, pero es el segundo mes consecutivo que la inflación vuelve a subir. Subió en enero, ha subido en febrero, la media de los precios ha subido un 6,1%. ¿Por qué ha subido la inflación? ¿Por qué han subido los precios? Bueno, pues porque ha subido la luz, 132 euros el megavatio hora, y porque los alimentos siguen subiendo. Y además hay un dato que no es bueno: la inflación subyacente, es decir, la que se ha trasladado ya a toda la cadena de producción, ha subido al 7,7%. Esta tarde vamos a intentar responder a esta pregunta un poco complicada. ¿Cuándo va a dejar de subir la inflación? ¿Qué se puede hacer? Enseguida vamos a hablar de ello con la subida del precio de los alimentos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el aire frío que nos ha traído la borrasca Juliet todavía nos va a acompañar mañana miércoles, aunque poco a poco se irá desplazando hacia el interior del Mediterráneo. De momento causa estragos en las Islas Baleares con nieve en Ibiza o en la Sierra de Tramontana. Las lluvias están siendo fuertes y se han registrado hasta 137 litros por metro cuadrado. Las rachas de viento han superado los 120 kilómetros por hora, llegando a aislar la isla de Menorca por mar. José Barber es vecino de Mahón y desde su puerto nos ha contado la situación en Mediodía Cope.
No, aquí no hemos tenido frío, ha llovido, ayer llovió, pero mucho, pero una sensación de mucho frío no. Lo que molesta aquí en Mahón en estos momentos es el gran viento que cuando sales por la calle molesta mucho.
Y a primera hora de este martes, Zelensky ha advertido de que el ejército ruso se hace cada hora más fuerte en la ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región del Donbass, donde la situación está cada vez más complicada. Ucrania asegura que la red de mercenarios rusos Wagner rodea ya la ciudad en Rusia, incluso que han podido acceder a algunos barrios. Transcurrido un año del inicio de la guerra y con la batalla enquistada, 13 millones de ucranianos siguen fuera de sus casas. Más de la mitad han huido de su propio país. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados asegura que la mayoría quieren volver, pero solo uno de cada 10 está dispuesto a hacerlo. Manuel Ángel Gómez.
Un 77% de los refugiados y desplazados ucranianos tiene intención de volver algún día a casa, pero solo el 12% piensa hacerlo en los próximos 3 meses, según la encuesta realizada por Naciones Unidas. No quieren regresar todavía por falta de agua, de electricidad y de viviendas habitables.
We've helped them to repair homes, so for example.
Celine Smith, de ACNUR, cuenta a COPE que ayudan a la gente cuyos hogares han sido destruidos y dañados. Les echan una mano para reparar los tejados, las ventanas.
If the fighting continues.
Dice esta responsable del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ucrania que si los combates van a más, si llega la ofensiva rusa anunciada, más gente abandonará sus casas.
Y el próximo 7 de marzo el Congreso tomará en consideración la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí. Lo hará el mismo día en el que se cumplirán 5 meses desde su entrada en vigor. Hasta el momento, 646 agresores sexuales han podido reducir su condena gracias a la norma impulsada por la ministra de Igualdad. 65 de ellos logrando incluso salir de prisión. Precisamente Irene Montero sigue insistiendo en que buscará un acuerdo a esa reforma con el PSOE.
Las decisiones judiciales de rebajas de condenas a algunos agresores sexuales exigen una respuesta como gobierno. Creo que debería ser una respuesta unitaria. Quiero un acuerdo y para eso voy a seguir trabajando hasta el último segundo. Iba a decir minuto, pero segundo.
Y ya hay propuesta oficial de sanción para el aficionado que insultó a Vinicius en Mallorca, Luis Munilla.
Aficionado que profirió insultos racistas contra Vinicius en el Mallorca-Real Madrid el pasado 5 de febrero. La Comisión Antiviolencia acaba de comunicar que propone para él una multa de 4.000 euros y un año sin acceso a recintos deportivos. Llegan además 3 noticias polémicas desde el fútbol francés. Asuntos feos que tienen que ver con el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, con el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y con el jugador del PSG, Achraf. Informa desde París, Dani Gil.
Achraf está siendo investigado por la fiscalía después de que presuntamente abusara de una joven de 23 años este pasado fin de semana mientras su mujer y sus hijos se encontraban de vacaciones en Doha. Al-Khelaifi también está en el punto de mira por un supuesto caso de secuestro y tortura a un empresario argelino que amenazó con revelar información confidencial del presidente del PSG relacionada con el Mundial de Qatar y la adjudicación de los derechos televisivos para Oriente Medio en los próximos 2 mundiales. Y Noël Le Graët ha dimitido como presidente de la Federación Francesa después de que salieran a la luz diversas denuncias por acoso sexual.
Y contamos además que los árbitros españoles van a dar la cara este jueves tras explotar el caso Negreira. Se anuncia una rueda de prensa del jefe arbitral Luis Medina Cantalejo junto al secretario general de la Federación, Andreu Camps.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados en los termómetros de la capital, 5 en la sierra y cielo ahora mismo despejado. El tráfico complicado en la A42 por un accidente de entrada a la altura de Getafe. Retenciones de salida a 2 Torrejón y Alcalá, A4 Butarque y Pinto y en la A5 en Móstoles. Lo peor del M40, Coslada hacia 3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A5. Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio y 2 en grado de tentativa al joven que en septiembre de 2020 apuñaló mortalmente a un menor en Getafe e hirió a otros 2. El jurado sí ha tenido en cuenta como atenuante que tiene diagnosticado TDAH. Cuando prestó declaración, alegó defensa propia y que había actuado motivado por el miedo porque creía que los chavales eran miembros de bandas latinas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Hay que cambiar los libros infantiles para adaptarlos a los tiempos actuales? ¿Hay que eliminar o cambiar párrafos para quitar un lenguaje que hoy se podría considerar ofensivo? ¿Y tú qué piensas? Bueno, abrimos el libro Charlie y la fábrica de chocolate. Es una novela infantil escrita por el autor inglés Roald Dahl, publicada en 1964, y que narra la historia de Charlie, un niño rodeado de pobreza y cuyo destino cambia al conocer al excéntrico Willy Wonka, dueño de la fábrica de chocolate cercana a su casa.
Un niño de 9 años que era tan tremendamente gordo que parecía que había sido inflado con una poderosa bomba de aire.
Y ahora abrimos el mismo libro, pero en la versión modificada.
Un niño de 9 años tan enorme que parecía que había sido inflado con una poderosa bomba de aire.
Aquí ha desaparecido la expresión tremendamente gordo. ¿Quieres otro ejemplo? Ahí va, un fragmento del libro Las brujas del mismo autor.
No seas estúpido, me dijo mi abuela. No puedes ir por ahí tirando del pelo a cada chica que conoces, aunque lleve guantes. Inténtalo y a ver qué pasa.
Y ahora, la versión corregida y apta para los niños de hoy en día.
No seas estúpido, me dijo mi abuela. Además, hay muchas otras razones por las que una mujer puede llevar peluca, y no hay nada malo en ello.
Bueno, por si no lo sabes, el revuelo provocado por la editorial británica de los libros de Roald Dahl, el autor también de Matilda, por ejemplo, al anunciar que adaptaría los libros para evitar todo tipo de discriminaciones o herir sensibilidades, ha sido tal que al final se han echado atrás, pero solo a medias. Seguirán publicando los libros originales, pero también lanzarán los libros corregidos, donde referencias, pues, al peso, a la raza, a la salud mental de los personajes serán eliminados o suavizados. Es decir, no habrá ni gordos, ni feos, ni locos. El autor de estos libros cambió en vida, eso también es verdad, algunos párrafos. Por ejemplo, en la primera edición de Charlie, la fábrica de chocolate, los Oompas Loompas eran pigmeos negros que Willy Wonka había traído como esclavos de la parte más profunda y oscura de la selva africana. Bueno, a finales de los 60, él mismo suavizó ya este párrafo. Pero claro, ahora la polémica es, pues, por la adaptación, o podríamos hablar también por reescribirlo una vez muerto el autor. Bueno, me acompaña en este arranque de la tarde, como siempre a esta hora, Lorenzo Silva, que es escritor, columnista, es colaborador de la tarde y padre también. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú a esto cómo lo llamarías? ¿Adaptación políticamente correcta? ¿Adaptación para eliminar un lenguaje que hoy puede resultar ofensivo? ¿Versión edulcorada? ¿Censura? ¿Para ti qué es?
Bueno, pues tengo la sensación de que quizá la expresión más atinada sería adulteración selectiva del original, ¿no? Porque fíjate simplemente en uno de los ejemplos que has leído, ¿no? Uh-huh. Es una declaración potencialmente incorrecta en 2 vertientes, la que le hace la abuela, ¿no?, al personaje. Y solo se corrige
en el libro
una.
Las brujas, ¿no?
Sí, efectivamente, solo se corrige la parte que tiene que ver con, bueno, con una observación que pudiera denotar una cierta misoginia, ¿no? Pero el hecho de que una abuela llame estúpido a su nieto, pues realmente me parece que también podría ser cuestionable, ¿no? No es una expresión respetuosa para con un niño. Y sin embargo, pues parece que el censor de turno eso no lo tenía en el radar. En el radar tenía otras cosas. Y quizá, mira, este pequeño ejercicio hace ver hasta qué punto nos hallamos ante prácticas arbitrarias que no se... tampoco muy bien qué utilidad tienen, ¿no? Al final, en los cuentos infantiles, y podemos retrotraernos al origen de la literatura infantil, que es la tradición oral, siempre han aparecido, basta ir a los cuentos tradicionales, que además están con pocas diferencias reproducidos en muchas culturas diferentes, siempre ha habido historias en las que, bueno, pues se ha narrado la crueldad, el abuso, la desconsideración, incluso la explotación de unas personas por otras, ¿no? Que es la historia de Cenicienta, sin ir más lejos, ¿no? O, por ejemplo, qué cantidad de incorrecciones hay en esa historia, por ejemplo, también respecto de la figura de las madrastras, ¿no? Que las puede haber de muchos tipos y que, sin embargo, ahí están planteadas casi de forma unánime como si fueran personajes negativos, rapaces y crueles, ¿no? Es decir, que eso forma parte de la narrativa desde siempre, ¿no? Y la pregunta, quizá la pregunta pertinente es, ¿vamos a conseguir realmente aislar a los niños y a las niñas de los malos pensamientos, de la maldad del mundo, de los abusos o de la inclinación que puedan tener en su edad adulta a abusar de otro o a no respetarlo o a no considerarlo, por el expediente de depurar, ya digo, además, selectivamente tales o cuales libros? Porque además no estamos depurando todos, estamos depurando, si nos fijamos, es el caso de Roald Dahl, también salía ahora el caso de las novelas de James Bond, uh-huh, los libros más populares, ¿no? Más populares y que además son relativamente recientes, ¿no? ¿Quién se metería a reescribir El Quijote? ¿Quién se metería a reescribir la obra de Molière? ¿Quién se metería a reescribir la obra de Shakespeare, donde hay verdaderas barbaridades? Absolutamente nadie, porque son clásicos lejanos y que están muy fijados, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto esta intervención selectiva arregla algo o es la mejor solución que se puede adoptar para que los niños y las niñas, al leer una historia, o los adultos, no tomemos los malos ejemplos, habida cuenta de que la maldad, la crueldad y el abuso en el mundo existen, y no está de más que lo sepamos?
Esto que has dicho, que afecta sobre todo a los libros más populares, en el caso de Roald Dahl, está clarísimo. Además, está siempre de moda, pero últimamente, por ejemplo, con el personaje de Matilda, que, bueno, hay musical, hay serie, los niños están muy metidos, ¿no?, en todo esto. Pues sí, es muy, muy, muy popular, como bien dices. Pero, por ejemplo, si yo te hiciera la pregunta, y te la voy a hacer, si tú tuvieras entre las manos el libro escrito originalmente y también la versión corregida, y estuvieras pensando en regalársela a un niño, no sé si incluso a tus propios hijos, ¿cuál elegirías?
Yo elegiría la íntegra. Y además, mira, anoche mismo tuve yo una experiencia con mi hija de 10 años, leyéndole la última parte de la serie Los Tres Mosqueteros, que como es tan larga, nos está llevando un tiempo leerla, ¿no? El Vizconde de Bragelonne. Hay una serie de observaciones sobre la princesa Enriqueta, la hija del rey de Inglaterra, que se casa con el hermano de Luis XIV, ¿no?, del rey de Francia, que son observaciones misóginas. Son observaciones, pues bueno, se la presenta como una persona frívola, como una persona manipuladora, excesivamente coqueta. Bueno, pues yo estaba leyendo eso anoche con mi hija y, como el texto afortunadamente no está tocado, le pude mostrar cómo en otras épocas pues había este tipo de consideraciones, y estas consideraciones eran relativamente normales, ¿no? Si lo hubiera leído un libro descafeinado, pues esa oportunidad de aprendizaje y de intercambio entre ambos la habríamos perdido.
Uy, esto que apuntas ahora es muy interesante. Mira, voy a saludar a Raquel Tallón. Es coordinadora del plan de lectura del Colegio Gloria Fuertes de Tarancón, en Cuenca. Hola, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hola.
Y es que este año habéis dedicado el plan de lectura precisamente a este autor británico, sí, a Roald Dahl, y os ha pillado toda esta polémica.
Nos ha pillado todo,
todo de lleno. Vosotros empezasteis en septiembre ya con las lecturas, sí, de Roald Dahl. ¿Por qué lo elegisteis?
Pues en principio este año me eligieron como coordinadora del plan de lectura y quería algo nuevo, que tuviera todo el cole, que leyeran libros de un autor, y Sole, la bibliotecaria aquí del pueblo, pues me aconsejó varios, ¿no? Y entre ellos estaba Roald Dahl, y la verdad es que ya lo había trabajado ella en la biblioteca y me animó. Dice, pues ¿por qué no trabajáis Roald Dahl en el cole? Y la verdad es que también tenemos un proyecto de centro, que es un teatro musical, y también, como está ahora en la actualidad Matilda, pues le dije a la directora y jefe de estudios que si podíamos hacer también Matilda en el cole. Y a raíz de ahí salió el proyecto, el plan de lectura en cuanto a Roald Dahl. Y ya, claro, pues empezó en octubre, empezaron a leer libros y ahí seguimos, pero La verdad es que nos ha pillado de sopetón toda esta polémica, la verdad.
Pero oye, ¿y esta polémica, por ejemplo, la comentáis entre los profesores? ¿La habéis comentado con los chavales que están leyendo los libros?
No ha salido en ningún momento, ni entre profesores que están leyendo, ni entre padres. De hecho, es un plan que se aprobó en el Consejo Escolar, que también soy miembro. Y en ningún momento, todo lo contrario, súper contento de que lean a Roald Dahl. De hecho, acabamos de hacer en el carnaval una comparsa de Lampa, de Charlie y la fábrica de chocolate. Y la verdad es que súper bien, muy trabajado y ha salido espectacular. O sea que...
Pero vosotros, Raquel, habéis elegido 13 libros para niños de entre los 3 años y hasta el sexto de primaria, donde ya tienen los niños 12 años. Y los niños preguntan por adjetivos o párrafos que les llaman la atención y que a lo mejor, bueno, pues como estamos diciendo, ahora les pueden parecer extraños, ofensivos, o dicen, oye, profe, esto que está aquí escrito en el cuento, pues ya como que me parece fatal, o lo comentáis en clase, ha salido este tema, estos temas... Mm.
En realidad no, porque lo que más ha llamado la atención de Roald Dahl es el vocabulario, pero porque hay palabras que, pues eso, hace 40 o 50 años que se escribieron esos libros, y la verdad es que hay que decirles y ayudarles a comprender cierto vocabulario. Pero se ha trabajado previamente, porque los profes leen el libro antes de trabajarlo, y han hecho actividades previas para, pues eso, para trabajar bien y conocer el contexto en el que está escrito el libro. Ah, por ejemplo, bien. El vicario que habla del revés, pues muchos niños no sabían lo que era un vicario, entonces antes de empezar el libro, pues le trabajamos lo que era un vicario. Pero el de los demás no ha salido ninguna pregunta así.
Ajá, o sea, que lo ponéis siempre en contexto, obviamente, y también en la época
que se escribe. Sí, claro, y sobre todo el autor, conocer al autor y la vida que tuvo el autor también, que es muy interesante.
Claro. Oye, Raquel, de lo que estábamos hablando también con Lorenzo, y como educadora, entonces... ¿Tú esta polémica cómo la ves? Es decir, ¿crees que hay peligro de que terminemos dando a los niños una realidad edulcorada, que perdamos la oportunidad de hablar de un autor y de su época comparándola con la actual? ¿Ves algún peligro en esto? ¿Crees que es normal que pase esto por los tiempos que vivimos?
Sí, lo único que veo es positivo, como ha dicho tu compañero, el comparar, ¿no? Que sirve para hablar del pasado, de cómo contextualizar otra vez lo que pasó a la hora, y yo creo que eso enriquece mucho más que otra cosa. Yo, por supuesto, no cambiaría ningún libro, pero me parecen clásicos importantísimos para que los lean, pero no veo para nada el cambiar para, no sé, la sociedad en la que estamos. Yo creo que lo bueno que tiene que hacer es comparar con lo que se vivió antes, y eso es lo importante.
Uh-huh. ¿Y qué os están diciendo los chavales de las lecturas? ¿Le está gustando Roald Dahl, los libros, algún famoso?
Sí, sobre todo los de ciclos superiores, que están leyendo, han leído Matilda, han leído Charlie la fábrica de chocolate, ¿sí? Cuentos en verso, y ahora Las brujas, que la semana que viene seguramente ya llega el lote que nos prepara la bibliotecaria.
Ajá. Y en general, encantados, dices. Vale, bueno.
Encantado, sí.
Les gusta mucho, sí. Roald Dahl. Pues Raquel Tallón, coordinadora del plan de lectura del Colegio Gloria Fuertes de Tarancón, de Cuenca. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, adiós. Los están leyendo, están encantados y tampoco les ha afectado nada la polémica, ni siquiera lo están comentando. Es que esta es otra. A veces, Lorenzo, las polémicas están en otros planos. ¿Qué estaba pensando yo? Que a lo mejor pues, no llegan a otros sitios más, no sé, más a pie de calle.
Mira, a mí no me sorprende. Mi hija se ha leído todos los libros de Roald Dahl, absolutamente todos. Todos le han interesado, ninguno la ha perturbado de forma especial, que yo recuerde, vaya. Y sí que te dan pie pues para mostrarle una literatura que no va quizá por la línea ejemplarizante, didáctica, dulzona de mucha literatura infantil, ¿no? Y eso los niños lo agradecen. Y fíjate, hay otra cosa que pensaba. Todos los casos que estamos conociendo tienen que ver con autores que todavía tienen derechos de autor vivos, ¿no? Aunque sea a través de los herederos, ¿no?
Sí.
Y en cierto modo esto forma parte también de operaciones de marketing, ¿no? De reetiquetado del producto para revenderlo como otra cosa, ¿no? Me pregunto si fueran obras las de Roald Dahl que estuvieran en el dominio público, si se plantearía también esta operación, ¿no? Como están, por ejemplo, las de Cervantes, ¿no? Donde cualquiera puede publicar un Quijote, no hace falta pedirle permiso a nadie, y cualquiera, pues en principio, lo podría expurgar y lo podría adaptar, y sin embargo, pues nadie lo está haciendo, ¿no? Y en el Quijote hay alguna que otra cosa también bastante incorrecta, misoginia un poco, racismo bastante, respeto de los moriscos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, esa también es una interesante cuestión, el dinero, como siempre, que puede estar detrás de tantas cosas, ¿no?
Y claro, que hay un producto que todavía tiene un tiempito en el mercado y lo vamos a reetiquetar, lo vamos a reempaquetar para vendérselo a otro público, a un público más melindroso.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias como siempre y buenas tardes.
A ti, Pilar, un honor.
Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Si tú también necesitas que te ayuden a ahorrar, es muy fácil, vete a la Mutua, porque además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Rosa Celeste Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué bonito jersey celeste y muy esponjoso. Pareces un osito de peluche.
Sí, es verdad.
Sí. Hombre, para el frío está muy bien, ¿no?
Es que apetece, es que si no te lo pones ahora, cuando te pones esto, si no te asas de calor, estás gordo para el frío.
Está gordo para el frío. Bueno, ¿sabías que el bigote es tendencia, Fernando? Que ha pasado de ser algo rancio a ser muy cool.
Yo he visto muchos bigotes últimamente.
¿Has visto muchos bigotes últimamente?
Sí, pero si no lo he entendido mal, ¿cuál es la tendencia? Si no he entendido mal la tendencia masculina es una barba de, no sé, depende, claro, pero 5 o 6 días y luego un bigote ya bien formado. O sea, con lo cual tienes una pinta bandolero de cuidado. O sea, te falta el caballo y el trabuco. Pero sí, he visto que es tendencia el bigote, ¿sí?
Sí. El bigote tendencia.
A mí no me gusta ni para
en
los guapos.
En 2023 va a ser tendencia total. Lo que fue la barba hipster en 2013. ¿Sí? Yo ya no me acuerdo, en 2013.
Los hipster iban todos con la misma barba.
No, pero todavía hay gente que la lleva.
Sí. Ahora es como más pronunciada.
Es bueno, una barba incómoda, muy bastante. Larga, muy, sí.
El bigote es una, yo creo que igual.
Cuestión de bigotes, entonces.
Cuestión de bigotes.
Que preguntamos a la gente, si está a favor o en contra, si les gusta o no el bigote. ¿Qué tipo de bigote, por cierto? ¿Requiere mucho cuidado? Un bigote, entiendo que sí, ¿no?
Yo aquí no puedo.
Nunca llevaste bigote.
A ver, pues eres el único que puede hablar. Okay, sí, porque
no,
si tenemos que hablar nosotras.
No he llevado bigote nunca,
barba así.
Llevo esta barba incipiente, siempre incipiente, pero bigote no.
Bueno, el bigote hay mucha gente tampoco que le sale bien. Es decir,
esta es otra cosa.
Ahí...
El bozo famoso.
Claro.
Se llama. Al bigote incipiente se le llama bozo, ese que suelen lucir los chicos ya a partir de los 14 años.
Ay, eso es lo peor.
Y la madre tiene que decirle, o el padre, oye, no, mira, esto es una cuchilla de afeitar y esto es un spray.
Sí. Ese colorcillo que le
sale. Y esa pelusa hay que eliminarla, el bozo.
Sí, mira, yo estaba buscando algunas curiosidades sobre los bigotes que probablemente desconozcáis. Porque, por ejemplo, que el hombre promedio se toca el bigote, el que tiene bigote, claro, 76 veces al día.
Pocas me parecen.
Eso es buenísimo.
¿Eh? O que el vello facial crece 0,4 milímetros cada día. Depende de la persona, pero crece.
Depende, oye.
Pero crece más o menos entre el 0,4 y el milímetro.
Eso depende.
Que se vuelve gris antes que el cabello y que el
que
color del bigote.
Se vuelve gris antes que el cabello. Pues, no sé yo qué decirte, pero bueno.
Puede ser.
Y que el color del bigote de tu pelo puede ser distinto, que esto ya es lo peor.
¿Cómo? Ah, claro, es verdad, es verdad.
No puedes tener un bigote rubio y un pelo negro.
Sí, pero sí, con tonalidad distinta.
Sí, puede,
pues
puedes
no
tener.
Lo he visto yo nunca. Igual ahora ya hay alguien que se hace una mechita en el bigote.
No.
Hombre, por hacer se puede hacer
el pelirrojo y el pelo moreno, sí.
Bueno, preguntamos a la gente. Que si llevó bigote alguna vez, si lo sigue llevando.
Claro.
Si le gusta, si no le gusta.
Claro.
Señoras que nos contesten si su marido, por ejemplo, o pareja y demás, le gusta o no que se ponga o se deje el bigote. Teniendo en cuenta que es tendencia, ¿eh?
Sí.
En este 2023, que vamos a ver a
pero
muchos chicos
Rosa,
con bigote.
Ya ha dicho Rosa que a ella no le gusta el bigote de ninguna de las formas.
De ninguna de las formas, pero bueno, para gustos colores. Por ejemplo, ahí tenemos el bigote de Dalí. Es que hay muchos tipos de bigotes.
Ya.
Que fue uno de los primeros influencers del bigote en
bueno,
la historia reciente.
De Dalí
pero
es un
era
bigote
muy de artista, ¿no?
No, pero este era un bigote muy clásico en el 19, yo creo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que tiene ese bigote. Es que estoy intentando acordarme de un personaje de una novela que he leído recientemente.
que se atusa, porque yo creo que el verbo correcto es se atusa el bigote.
Se atusa el bigote.
No sé si es con laca, no me acuerdo ahora con qué era. Y si es que mala memoria.
Pero cuando tienes un buen mostacho,
personaje era
hay que cuidarlo, claro.
Bigotes de la historia así de gente conocida y famosilla, pues estaría el de Freddie Mercury, el de Clark Gable, ¿no? Era un clasicazo.
Sí, sí. Pero ese bigote se lleva menos, ¿no? Ese bigote...
No quiero calificarlo
políticamente,
sí,
pero...
Sí, déjalo, pero sí, pero te entendemos. Sí. ¿Cantinflas? No, ese no se lleva, ¿no? El de Cantinflas.
No.
Yo qué sé, ya saldrán más. Bueno,
hay muchos tipos. Y bueno, para empezar, bigote sí, siempre que esté recortadito y bonito.
¿Eso? Buenas tardes, gente. A mí sí me gusta el bigote. Yo cuando salía con mi novio, que hoy es mi marido, estaba guapísimo con el bigote. Un bigote negro muy guapo. Y a mí me gusta, no me gusta el mostacho. Me gusta un bigote recortadico y bonito. Y ahora que ya vamos siendo mayores, pues mi marido parece que lleva ahí un carril de hormigas. Y me gusta que es un bigote que se vea.
¿Un carril de hormigas?
Sí, blanco, también. Adiós, gente.
¿Un carril de hormigas? ¿Porque debe ser fino o qué?
No, yo creo que le gusta más que se lo recortara un poquito. Yo creo que ha dicho que ahora ya que es mayor lo tenía ahí un poco más frondoso de lo habitual.
De hormigas.
¿Os acordáis del bigote de José María Íñigo en sus tiempos de televisión?
Sí.
Era un pedazo
pero
de bigote.
Es que
bigote.
La época se llevaba
aquella época
mucho
se llevaba mucho
bigote.
Los 70, sí, bueno, sí, primeros 80.
También tiene el bigote algunas veces una función, porque si tú tienes un labio que no puedes mover bien, pues el bigote te lo cubre. Un labio que no puedes mover bien.
Ah, bueno, sí, eso también es verdad.
El bigote
lo que pasa es que luego es incómodo por algunas cosas. Por ejemplo, si te baja mucho el bigote, ¿cómo comes?
¿Cómo que si se te baja mucho el bigote?
Si baja mucho el bigote, que te cubres medio labio para masticar y para comer ahí un poquito de sopa y esas cosas.
Esa es otra. ¿Se mancha mucho el bigote cuando tienes bigote y comes?
Hombre, si tú estás, si lo llevas
y bebes.
Yo no puedo. No,
¿y la
no?
cerveza?
Oye,
la caña de cerveza.
Que se queda la espuma ahí. Que no, bigote.
Yo no puedo daros
referencias. No puedo.
Bigote sí, bigote no. Va a ser una tarde de eso.
De bigotes.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Queremos tus opiniones sobre el bigote que vuelve a ser tendencia en este 2023. Notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida.
El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Colabora Comunidad de Madrid.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Novedades en el caso del Tito Berni, en el caso mediador, ya sabes, esa trama vinculada al exdiputado del PSOE canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que según la investigación judicial que está en marcha, pues cobraba mordidas a cambio de favores a empresarios y además, pues se dedicaba a gastar dinero en prostitución, cenas, droga, etcétera, etcétera. La novedad es que cenaron, parece ser, 14, 15 diputados en un restaurante que además está muy cerca de aquí, el Ramsés, que está en la Plaza de la Independencia, al lado de la Puerta de Alcalá. Y entonces, claro, Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho, hombre, que los diputados estén o hayan cenado con el Tito Berni no significa que estén implicados en la trama.
Una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse. Es decir, al corrupto, expulsión. Punto. No hay más.
Y claro, el Partido Popular está encantado con el asunto.
¿Quiénes son esos 15 parlamentarios? Ellos lo saben. ¿Cómo no lo van a saber? Me da la sensación que el Partido Socialista lo quiere tapar.
Claro, la cosa le hace daño al Partido Socialista no solo por el tema de la corrupción, sino por cómo se gastaban el dinero los presuntos corruptos. Se gastaban el dinero en prostitutas cuando este partido ha sido el abanderado de la abolición de la prostitución.
Avanzaremos aboliendo la prostitución
de mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas.
Nosotros tenemos una posición muy clara, hay que perseguir a los prosenetas, hay que prohibir la prostitución.
Bueno, pues la posición de Sánchez. Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Cuánto daño le está haciendo esto al PSOE ya? ¿Qué sabemos de los 15 diputados? ¿La trama se extiende por toda España o no sabemos nada?
Bueno, hay un hecho objetivo y es que un mes después de que entrara en vigor la rebaja de la malversación y por tanto un delito de corrupción, resulta que al PSOE le han estallado casos de corrupción en dos gobiernos suyos. Uno Cantabria, que en el que gobierna en coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla, y otro en Canarias con un presidente socialista. Daño le está haciendo. Todo hace más daño teniendo en cuenta que estamos a menos de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. Y respecto a la cena famosa, Fernando, hombre, es verdad que una cena no te corrompe, pero yo creo que hay muchas cosas que aclarar. Para empezar, si nos fijamos en la fecha, el 21 de octubre de 2020, en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, había un estado de alarma decretado de forma unilateral por el gobierno de Pedro Sánchez porque no quería que los madrileños salieran en el puente de octubre, recuerda. Y entonces sí. desde el 9 de octubre de 2020 había un estado de alarma. No quiere decir que los bares no estuvieran abiertos, pero hombre, ya, es un poquito... Exacto, sí. 15 diputados y luego, por seguir, habrá que aclarar si la cena se la pagaron ellos o si se la pagó la trama. Y ya por último, sobre todo, si esa cena tuvo un final feliz. Y dejémoslo así.
Ya. Bueno, dice Pachi, algo deben de saber en el grupo parlamentario, que una cosa es cenar y otra corromperse. Hay investigación abierta, están en Moncloa al tanto de quiénes son. ¿Qué sabes, Ana?
No sueltan prenda, Fernando. Yo vengo de Moncloa, insisten en que han actuado en cuanto han tenido conocimiento y que si hay algún otro garbanzo negro, pues actuarán con la misma contundencia y rapidez. Pero yo creo, conociendo el funcionamiento de los grupos parlamentarios, que evidentemente al minuto siguiente ya se sabía quiénes han estado en esa cena. Porque, no es tan difícil indagar un poco preguntando a uno 15. Y otro. Sobre todo además porque los diputados, como en cualquier otro puesto de trabajo, pues tienen un poco su pandilla, su círculo de confianza. Entonces si vas y todos se conocen todos y todos saben de quién es amigo de quién.
Y con 15 es muy fácil, o sea, 15 españoles cenando, pues es fácil saber
con quién se ha cenado. Que no lo quieran decir, bueno, yo imagino que se acabará sabiendo, si no todos los nombres, muchos de ellos.
Bueno, pues hemos conocido en las últimas horas los datos oficiales recogidos por el Consejo General del Poder Judicial de los efectos de la ley del solo es sí. Y bueno, son 646 reducciones de condena, 65 excarcelaciones. La ministra Montero sigue diciendo que es una minoría
de esas decisiones judiciales de rebajas de penas, que seguimos manteniendo que son una minoría.
Y pide un acuerdo con su socio de gobierno para la semana que viene, ¿no? 7 de marzo.
Bueno, pero todavía hay más margen. El 7 de marzo es la toma en consideración. Hombre, como mucho se podría convocar tiene por lo menos que haber otro pleno para aprobar esa proposición de ley, que como muy pronto podría ser el 9 de marzo. Bueno, pongamos que hasta el 9 de marzo por lo menos tienen tiempo para llegar a un acuerdo.
Pero dime, ¿qué se le pasa por la cabeza a Irene Montero para decir que es una minoría cuando se han producido 646 reducciones de condena? O sea, ¿tiene que mantener como sea la primera versión del asunto?
Sí, yo, como te decía, vengo de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En esa rueda de prensa ha comparecido la ministra de Igualdad. Se le ha preguntado, evidentemente, por estos datos del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que ella ha dicho es que, desgraciadamente, el órgano de gobierno de los jueces no ha hecho públicos los datos en su conjunto, en el sentido que solo ha dado a conocer el número de rebajas, pero no de revisiones que no han tenido como consecuencia una rebaja de la condena, dando así a entender que el Consejo General del Poder Judicial le está haciendo trampas al Ministerio de Igualdad, que es un poco pues todo el hilo argumental que viene defendiendo desde el principio. Ella es verdad que ha vuelto a entonar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE antes de que suene la bocina, que como decimos, bueno, todavía tiempo hay, al menos hasta como muy pronto el pleno definitivo en el Congreso será el 9 de marzo, hablamos del jueves de la semana que viene. A mí me cuesta pensarlo, porque es que a día de hoy las negociaciones están absolutamente congeladas, no hay conversaciones entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, y tampoco las hay a otro nivel, entre PSOE y Unidas Podemos. Y aparte es que veo absolutamente encastilladas a la ministra de Igualdad y a toda la cúpula del ministerio.
Sí, seguimos con el mismo argumento que hemos escuchado en las últimas semanas.
Fernando, lo que peor llevo de todo esto es que cuando después de varios meses de evasivas el PSOE se decidió a reformar esta ley y registró la proposición de ley, que fue el 6 de febrero, ellos hablaron de la urgencia de que se fuera cuanto antes. Van pasando las semanas, esas urgencias parecen haberse diluido, y así llegaremos la semana que viene a las manifestaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que por cierto el feminismo volverá a salir dividido en dos manifestaciones, y seguiremos con la ley intacta para ese día.
Ramón Tamames, que va a ser el candidato de la moción de censura a Vox a presidente del gobierno, porque hay que recordar que las mociones de censura en España tienen que ser constructivas, como bien sabe Sánchez, en algún momento escribió una carta a Artur Mas defendiendo que Cataluña se denominara como nación catalana. Esto se ha sabido. Claro, le han preguntado a la gente de Vox qué les parece. Y Iván Espinosa Montero dice, hombre, si ha sido hasta comunista, nosotros es que somos muy abiertos.
ha sido comunista, más que eso no nos imaginamos nada más grave, ¿no? Pero en esta misma tribuna dijo ayer Santiago Abascal que si hubiéramos querido una persona que coincidiera 100% con nuestro ideario, pues habríamos propuesto al propio Santiago Abascal.
Recordemos que para Vox ser comunista es lo peor.
Que el gobierno de España, además de arruinarnos, se eche en brazos de comunistas, de separatistas golpistas, bueno, y se dedique a escarcelar.
¿Se han arrepentido en Vox de haber presentado la moción? ¿O están convencidos de que esto le va a dar algún tipo de rédito?
A ver, ellos te dirán que no se han arrepentido y que un paso atrás ni para coger impulso.
Yeah.
Yo creo, claro, esto viene de diciembre. Fue en diciembre cuando dieron un paso al frente y anunciaron una moción, que es verdad que al principio Ciudadanos quiso unirse a esa maniobra, intentaron que lo hiciera también el Partido Popular, al final no lo consiguieron. A partir de ahí sondearon a varias personas ajenas al partido a ver quién podía encabezar esa moción, y yo creo, esto evidentemente es una opinión, no es información, pero a mí me da la impresión de que en otras circunstancias tal vez no les habría importado no tener que presentarla. Lo que pasa que una vez que ya la has anunciado y que eres el inventor del término derechita cobarde, pues si resulta que eres tú el que finalmente da un paso atrás, a lo mejor no habría quedado muy bien. En cualquier caso, hombre, mal no le va a hacer a Vox, a mí me parece.
No crees que va a hacer.
Tampoco entiendo esas lecturas que dicen que esto fortalece a Pedro Sánchez. Yo creo que el gobierno de coalición tiene problemas estructurales, que no coyunturales, y que por tanto, si piensan que la moción les va a fortalecer, pues es pan para hoy y hambre para mañana.
O sea,
vamos.
Por lo que veo, me la consideras bastante irrelevante.
Bueno, es que tengo...
Estaremos entretenidos.
Es que, exacto, tengo experiencia ya en unas cuantas mociones y salvo la que ha triunfado, pero yo he cubierto pues la que presentó Pablo Iglesias contra el gobierno de Rajoy en 2017, la que triunfó de Pedro Sánchez, y después de esa, la de octubre de 2020, que presentó Vox con Santiago Abascal como candidato, y por eso digo que a lo mejor circunstancialmente pueden mover un poquito las encuestas, pero aparte de remover el braserito, poco más.
Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Fíjate lo que nos dice Pilar, Ana, que bueno, saben en el PSOE seguramente ya a estas alturas quiénes son esos 15 diputados que cenaron con el Tito Berni aquí al lado, en Ransés.
En Ransés, sí, en la Puerta de Alcalá.
Sí, de una terraza muy muy amplia. Un reservado, me parece que era 60 euros la cena, y luego la pagaron de aquella manera. Claro, esto es interesante saber quién la pagó, porque claro, si los diputados no tienen nada que ver con la trama, pero le pagó el Tito Berni la cena, o los empresarios que le pagaban a Tito Berni y todo, pues la cosa tiene su importancia.
Las 4:46, hora menos en Canarias. Oye, a ver qué te parece a ti esto. En Francia, una propuesta de ley quiere prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. Pues de la misma forma, por ejemplo, que está prohibido conducir para los menores de 18. En teoría, en España, a día de hoy, está prohibido a los menores de 13 años. Pero bueno, en la práctica, basta con poner una edad falsa y ya estás en las redes. El 68% de los niños españoles entre 10 y 12 años usa alguna red social. Los padres son conscientes de lo que pasa. Clara y María, las dos tienen hijos de 12 años, las dos saben que por muchos vetos que pongan en casa, sus hijos pueden entrar a través del móvil de un amigo o cualquier otro ordenador.
Yo creo que depende más del control nuestro, de los padres, que a nivel estatal. Pero yo prefiero enseñarles directamente, que sepan ellos cuáles son los peligros y que sean realmente conscientes. Al final hay que hacerlo a ellos responsables, ¿no?
Sabemos que se puede meter desde otro dispositivo, sabemos que lo puede conseguir cambiar ella o acceder de otra manera.
Bueno, las madres abogan, como oyes, por educar a sus hijos en los peligros de las redes, pero es cierto que a nivel estatal y desde Europa se lleva años intentando crear una herramienta o una fórmula que evite que los menores accedan donde no tienen que entrar. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, aunque lo primero que hay que decir es que a día de hoy no existe esa fórmula, porque aún no han encontrado ningún mecanismo que garantice la edad del navegante sin que se vulnere la privacidad de los datos de la persona. Manuel Parra es experto en ciberseguridad.
A día de hoy yo lo considero imposible e inviable. No existe de momento ningún mecanismo técnico que garantice la edad del usuario que está entrando. La única forma sería que el acceso estuviese limitado mediante un registro previo, que diesen algún tipo de documentación, que se moderase ese registro, se validase la documentación, entonces ya sí, se admitiese la entrada en la plataforma previa revisión de la documentación.
Bueno, Ana, es verdad que no existe ninguna fórmula concreta, pero sí varias ideas de cómo se podría hacer. Por ejemplo, comprar una tarjeta en un estanco y que sea el vendedor el que verifique tu edad, como cuando nos vamos a comprar tabaco, que te pide tu DNI y si no, pues no te lo vende, claro.
Sí, claro. Otra idea sería que fuera un banco quien diera acceso al usuario a través de una tarjeta de pago, dado que, Pilar, nadie supuestamente puede tener tarjeta hasta los 14 años. El banco sabría tu identidad, pero desconocería el sitio web que quieres visitar. Y el sitio web conoce la edad del usuario, pero no conoce la identidad.
Bueno, son ideas, ¿eh? Pero en lo que realmente está trabajando Europa es en un identificador digital que con el mínimo de nuestros datos personales se pueda garantizar que somos mayores de edad.
Quizás sea algo muy parecido a un certificado electrónico. Una autoridad distribuye esta identificación a quien lo solicite, que se descarga en el navegador, y cuando una página web requiera tu identificación a nivel de edad, va a decir, oye, ¿estás utilizando este identificador europeo? Sí, pues voy a consultarlo y lo vas a tener tú instalado ahí en tu dispositivo.
Contar con este DNI digital sería siempre algo voluntario, pero lo cierto es que si lo ponen en marcha y no lo tienes, Pilar, no podrás entrar en ciertas páginas con acceso por edad. El resto de la navegación sí seguirá siendo libre.
Uh-huh. Bueno, como en todo, esta opción también tiene sus riesgos, porque habría que dar, aunque fuera mínima, alguna información personal nuestra.
Lamentablemente la seguridad informática 100% no existe. No obstante, a día de hoy nuestra fotocopia del DNI está en multitud de sistemas y de sitios y el número de filtraciones es limitado. Pero ese riesgo va a estar siempre presente en cualquier entorno tecnológico y tenemos que asumirlo y vivir con ello.
Bueno, lo cierto es que son ideas que se están poniendo encima de la mesa. Veremos qué recorrido tienen, Ana, pero que no podemos olvidar ese dato, que 7 de cada 10 niños en España tiene o maneja una red social. Ana Palacios, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Creo yo, Rosa Rosado, que se nos va a llenar hoy nuestro Twitter de @latardecope. De fotos,
de bigotes.
Se va a llenar de bigotes de todo tipo.
Bueno, pues muy bien.
Con todas las formas, nos gusta. Lo digo porque ya he estado echando un vistazo y veo que algunos oyentes están enviando una foto de su bigote. Nos estás encantada. Si además nos dejáis que subamos a @latardecope esas fotos, mejor que mejor. Hablamos de bigotes. Mira, veo por aquí los 14 bigotes más carismáticos de la historia. A ver. Sí, estamos de acuerdo en esto. Es que estamos hablando de bigotes que se vuelven a llevar, ¿no?
Decías tú antes, Freddie Mercury, sí, que es un clásico.
Tom Selleck. ¿Os acordáis de este actorazo muy guapo americano que es verdad que siempre ha llevado todo un bigote? Sí. Mira, a mí el bigote no me gusta, pero hay que reconocer que a Tom Selleck le queda bien.
Es que no
bien.
Todo el mundo le gusta, le queda bien, pero no. A veces que sí.
Por ejemplo,
te puede favorecer.
Ringo Starr, es cierto.
No.
Bar Reynolds, es verdad, también llevaba siempre bigote.
Sí, muy característico, además.
José María Íñigo, efectivamente.
Yo.
¿Quién no recuerda ese bigote? Hulk Hogan, este es el... ¿Cómo se dice?
El
rubio este
sí.
Que se dedicaba a luchar, ¿no?
Que da buenas tundas. Ese. Es como el bigote herradura, ¿no? El que baja así alrededor.
Es que hubo una época que se llevaba mucho ese bigote herradura. Está muy bien descrito.
Es
muy feo ese bigote,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, y él también.
A mí.
La verdad.
Hombre, claro, también depende de la belleza del que lo lleva.
De quien lo lleve, pero eso incluso a Brad Pitt, que es guapo, es que a mí no me gusta el bigote.
Sí, a veces lo lleva, sí. Para algunos de sus papeles ha llevado bigote.
A veces se lo deja.
Sí, no. Bueno, Freddie Mercury, por supuesto, un clásico. Clark Gable, un absoluto clásico. El
guapísimo.
De Dalí, como no.
Chaplin.
Sí, a ver, Chaplin.
Chaplin, que parecía un cepillo de dientes.
Es verdad que Robert Redford llevó en algunas películas ya bigote también.
Mejor
está más guapo. Y Paul Newman, ya ni te cuento, vamos.
Mejor sin bigote.
O sea, vamos, por supuesto que sí. Hombre, Prince, sí, el cantante llevaba bigote.
Sí,
frecuentemente. No sé si todas las veces, ahora que lo dices, no sé. Pero sí. Y ahora menos, ¿no? Quiero decir, Es que ahora, pero bueno, se vuelve a llevar.
Se vuelve a llevar, es tendencia en este 2023.
Ah, es Camilo, me dice Silvia. Camilo el cantante.
Bueno, Camilo.
Bueno, el de Camilo es como Dalí, es tipo Dalí.
Exactamente.
¿No?
Es verdad, ese estilo. Luego estaba, como decíamos antes, el de Cantinflas, que solo tenía un poquito de vello aquí en las puntas.
El de Cantinflas, es que muy feo.
Es muy feo.
El bigote, vamos, claro. He dicho.
Y luego también podemos hablar del de Frida Kahlo. Que no se depilaba ninguna parte. Hombre, que le gustaba.
Pero bueno.
Le gustaba con bigote, no se depilaba ninguna parte del cuerpo. Bueno. Es una mujer que le gustaba ir así.
Vale, pues también. Venga, lo que tú digas.
Hombre, sí. El de Groucho Marx.
El de Groucho Marx,
que luego
sí,
se demostró
claro,
que
claro,
no
claro.
Era auténtico, porque como
lo ha pintado,
que
¿no?
Se pintaba con grasa
sí.
Para...
Sí, con alquitrán.
Exactamente, luego se lo dejó de verdad y no le salió tan resultón. Pero bueno, sí, mira, por aquí hablan de otro tipo de bigote, el bigote tipo gato acostado.
Buenas tardes, gente, aquí Joaquín de Cejín. A bigote el que tenía mi teniente, el teniente castellano en el ejército. Tenía un bigote negro y súper poblado, un mostacho ahí, mostacho. Parecía que llevaba un gato acostado. Buenas tardes.
Un gato acostado.
Esto tiene que... mostacho, es verdad, mostacho es exactamente un... O sea, quiero decir,
pues un buen
¿es un sinónimo de bigote o tiene alguna otra característica? Lo voy a buscar, a ver.
Si es que creo que será la... Pues, no.
Creo ¿no
que será bigote y punto, digo
ya.
Yo.
Bueno, miramos.
En cualquier caso, dicen por aquí, nada, la cara limpia de pelo.
Buenas tardes, gente. A ver, dicen que donde hay pelo hay alegría, pero no sé, muy relativo eso del bigote. Un día que vayas a comer sopa o algo, se queden ahí los restos, tampoco os da buena imagen. Un día de estos de invierno frío, constipado, por las fosas nasales sale liquidillo, no es agradable. Antiguamente hasta a los futbolistas les quedaba bien. Arteche, Migueli, era belleza en la cara.
No, es que se llevaba,
yo creo
llevaba
que
mucho.
Donde esté una cara limpia de pelos. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes, sí. Mostacho es bigote, especialmente el grande.
Ah, claro,
¿vale?
Buen
pero sí, sí, es sinónimo.
Antes es cierto que los futbolistas llevaban
sí,
esos
sí,
bigotes.
Sí. Hubo una época que llevaban casi todos bigote.
Y ahora ninguno lo ha puesto de moda en los últimos años.
No, ahora es más bien los cortes de pelo así.
Y los colores en el pelo rosa, por Dios.
Sí, como Griezmann con el pelo rosa.
Cada vez que lo veo digo, por Dios, Griezmann, cambia el color
ya. Rosa fosforito. No se va a cambiar porque ahora está jugando bien y pues ya sabes que son muy, muy maniáticos para esas cosas.
Puede ser, pero de momento no han puesto de moda los bigotes. Todo es posible, igual es cuestión de acostumbrarse.
Buenas tardes, gente. Rosa, yo estoy contigo. Yo tengo 5 hombres en... Vamos, son mi familia, mi marido y 4 de mis hijos, y no han tenido bigote nunca jamás. Y yo es que no me lo he planteado, no me gusta, o sea, y tengo hermanos y tampoco. Es una cosa que no sé, no estoy acostumbrada en mi familia a verlo y no me gusta. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues hablamos de una cuestión de bigotes, porque vuelve a estar de moda en 2023, es tendencia, pasa de ser algo rancio a cool, es lo que dice Rosa, y lo estamos comprobando con los oyentes. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo cuidas? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La persona que te infirió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 5